¿Qué tal, damas y caballeros? Son las 9 de la mañana, son las 8 en Canarias, es jueves, el 26 de noviembre del 2020, o ahora, esta misma mañana, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, comparece en el Congreso para informar de la pandemia. Se han dado una semana más gobierno y comunidades para decidir las restricciones de Navidad. Son 369 muertos ayer en COVID, por COVID en España. La Comisión de Presupuestos del Congreso aprueba el dictamen que irá al Pleno, que recoge las enmiendas parciales pactadas con nacionalistas en esa gran subasta, en esa especie de pillaje que ha montado el gobierno de Pedro Sánchez. El gobierno acepta el chantaje de Esquerra Republicana de Cataluña y declara la guerra fiscal a Madrid, que con menos impuestos contribuye con 23.000 millones de euros más que Cataluña a la Caja Común del Estado. Hoy precisamente la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va a estar en Barcelona para reunirse con asociaciones en defensa de la escuela concertada y con Sociedad Civil Catalana, entre otros. Ya veremos también lo que dice Felipe González, que presenta hoy el libro biográfico que ha escrito Antonio Caño sobre Pérez Rubalcaba. Y ahora se abre la Casa Rosada, la Capilla Ardiente, por Maradona. Las bolsas, ¿cómo han abierto, Mañueco? Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Pues la bolsa se toma un respiro después de las subidas verticales de las últimas semanas. El índice IBEX 35 arranca hoy en 8.130 puntos, con un recorte del 0,4%. En lo que va de mes, todavía acumula una revalorización superior al 26%. Hoy baja Repsol, que presenta su plan estratégico. Contempla unas inversiones de 18.000 millones de euros en 5 años y destinará en ese periodo 6.000 millones a retribuir a sus accionistas. Repsol ha subido en bolsa más de un 60% en un mes. También baja ligeramente Telefónica. En las últimas 4 semanas, las acciones de la operadora han subido un euro, eso es un 33%, y flojean los bancos. El BCE ha dejado abierta la puerta a que las entidades financieras puedan volver a pagar dividendo, al menos las más saneadas. Hoy permanecerá cerrada la bolsa de Nueva York por el Día de Acción de Gracias. Abrirá mañana, pero con un horario muy reducido y a medio gas. En los demás mercados, destaca la subida del petróleo, supera los 48 dólares y medio por barril, cuando a comienzos de mes apenas llegaba a los 40 dólares.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En la tertulia de esta mañana con Álvarez Gundín, con Fidalgo, con Fernando Jáuregui, invitamos a don Juan Bravo Baena. Y le invito por dos cosas, o en su doble condición. Su condición de consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía y también en su condición de gran experto en derecho tributario, en fiscalidad. Porque, como funcionario de la agencia tributaria, ha conocido bien la hacienda pública, la conoce bien, la hacienda del Estado. Don Juan Bravo, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, don Carlos? Buenos días.
Bueno, ¿está usted en aquella maniobra de cuando veas las barbas de tu vecino pelar por las tuyas a remojar?
Bueno, pues es una situación que estamos viviendo en los 2 años que llevamos de gobierno en Andalucía, que es que cada vez que se ha hecho algo, siempre Andalucía ha salido perjudicada, con lo cual, como usted dice, estamos ante la expectativa de ver que seguro que no nos van a ayudar.
Vamos a ver, el gobierno andaluz puso en marcha lo que llamaba la BMI, el señor Moreno, Juanma Moreno, que era la bajada masiva de impuestos. Los que puede bajar, porque bueno, el margen, ustedes no pueden bajar el IRPF total del 45 al 28, pero en los tramos fiscales que corresponden a cada autonomía, sí que tienen ustedes un margen en función, por otra parte, de la legislación corriente. Ahora mismo, ustedes siguen los pasos de la Comunidad de Madrid, y dígame exactamente, de un ejercicio a otro, ¿qué diferencia de recaudación ha habido? ¿Y cuánta de esa diferencia la atribuye a usted a que se hayan bajado algunos impuestos en Andalucía?
Pues bien, como usted dice, lo primero que marcó el presidente fue que había que abandonar el infierno fiscal que era Andalucía con su tributación de las más altas de España para entrar en una situación media. Por ejemplo, nos planteó que cuánto ganaba un señor, cuánto pagaba de impuestos un señor que ganase 18.000 euros. Y éramos la cuarta comunidad autónoma de España que más pagaba en impuestos. Sin embargo, lo que hicimos fue bajarlo al nivel de que fuéramos la cuarta, quinta comunidad autónoma de España que menos paga un señor que gana 18.000 euros, que creo que evidentemente no es una persona rica. Y usted me dice, ¿y qué efectos ha tenido? Pues mire, el último año, datos concretos. Nosotros, en el impuesto de sucesiones y donaciones, hemos dejado de recaudar, con la reforma que hicimos nosotros y el gobierno anterior, 140 millones, don Carlos. ¿Sabe cuánto hemos incrementado en el impuesto de la renta? Más de 600 millones. Hemos ganado 116.000 contribuyentes del impuesto de la renta a las personas físicas. Quiere decir que por cada euro que hemos dejado de recaudar en el impuesto de sucesiones, hemos ganado 4 euros en renta. Y además, teniendo en cuenta que el impuesto de sucesiones se hace una vez solamente y el impuesto de la renta se repite tantos años como siga teniendo ingresos esa persona. Con lo cual creo que el resultado de nuevo demuestra que cuando bajamos impuestos, simplificamos trabas, ayudamos a las empresas, la economía funciona y se crean puestos de trabajo, que también es lo importante.
Y por esa razón, a la comunidad autónoma de Andalucía, a la Junta de Andalucía, ¿le han acusado de paraíso fiscal o eso solo lo hacen con la Comunidad de Madrid?
Bueno, nosotros nos han querido acusar de muchísimas cosas, pero nosotros a lo que nos vamos es que en el campo de Hacienda tenemos una ventaja, que los números no pueden engañar, aquí no hay ideología. Porque fíjese, también he oído decir que subir impuestos era izquierdas. Eso no es verdad. Portugal es un país gobernado por un gobierno de izquierdas y baja impuestos. O sea, simplemente subir o bajar impuestos significa si eres más o menos eficiente en la gestión de los recursos públicos. Y cuando te hace falta dinero, pues entonces tienes que subir impuestos. Plantéese, Carlos, una gran superficie que ante su ineficacia en la gestión, ante su gasto descontrolado, ante su falta de reformas, tomase la decisión de subir el precio de sus productos pensando que así iba a recaudar más. ¿Cuántos días de vida le daría usted a esa empresa? Es más, ¿cuántos clientes cree que entrarían a esa gran superficie? Posiblemente se irían a otras, ¿verdad? Lo mismo que pasa en este país, por ejemplo, cuando ven que en Portugal hay mejores condiciones para funcionar. Es un enorme error el que estamos cometiendo y se ha visto ya en años anteriores, cuando se ha querido aplicar estas mismas fórmulas.
Vamos a ver, cuando se habla de armonización fiscal por parte del Gobierno de Madrid, a expensas de lo que le ha obligado Esquerra Republicana de Cataluña, se habla de subir impuestos, porque la armonización nunca es a la baja. ¿Hasta qué punto legalmente, con la legislación ahora mismo en la mano, el Gobierno puede decirle a la Junta de Andalucía, suba usted el impuesto de sucesiones o el de patrimonio?
Bueno, como bien ha explicado, lo primero sorprendente que sea Esquerra Republicana de Cataluña la que le diga al Gobierno de España que nos quite competencias a las comunidades autónomas para dárselas al Estado. Es decir, los independentistas diciéndole al Estado que nos quite competencias a las comunidades autónomas. Es sorprendente. Sorprende también que el PNV vaya a aprobar unos presupuestos que llevan esto, porque entiendo que la armonización también es la eliminación de los regímenes forales. Dicho esto, oiga, ¿qué posibilidades tienen? Pues evidentemente tenemos la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, y en esa ley es una ley de ámbito estatal, y pueden intentarlo. Es verdad que también hay gente que ya está pronunciándose sobre la constitucionalidad o no de los mismos, porque entraría a romper de manera directa la autonomía de las propias comunidades autónomas y esa autonomía financiera. ¿Por qué no buscamos la manera de articular esa coordinación, por ejemplo, don Carlos, para quitar los más de 70 impuestos ambientales que hay en el conjunto de las comunidades autónomas? Quizás sí que haya necesidad de armonizar. ¿Por qué no empezamos a hablar de la financiación autonómica, que ahí sí que es necesario coordinar y armonizar? ¿Por qué cuando hablan de armonizar solamente es para subir impuestos? A lo mejor nos podríamos plantear, como hace el resto de Europa, que no hay ningún país en Europa que haya subido impuestos, todos han bajado. No hay ningún país de la OCDE, ningún país desarrollado que haya subido impuestos. ¿Por qué no intentamos trabajar para hacer una fiscalía más fácil y luchar por ese mercado único? Ahí sí que nos podrían encontrar. Ahora, si lo que quieren es imponer la subida de impuestos como solución a su gasto público descontrolado, yo creo que la solución es bastante mala. Fíjese, además, aquí hay una evidencia empírica. En el año 96 a 2004, con estas políticas en este país, se bajaron impuestos, se recaudó más y se crearon 5 millones de puestos de trabajo. En el año 12 a 18, con estas mismas políticas, se crearon más de 3 millones y medio de puestos de trabajo. En Andalucía, en 20 meses o 21 meses, con estas políticas, hemos generado más empleo que nunca. Hemos 3 de cada 4 autónomos que se creaban en España eran en Andalucía. Se incrementó la inversión extranjera en Andalucía. Se incrementó nuestro turismo. Se incrementó nuestras exportaciones. si es que funciona. Y no solamente es bajar impuestos, ¿eh? También es simplificar trabas, armonizar, facilitar a las empresas todo lo que en su conjunto supone libertad económica.
Ahora le quería preguntar por la inversión extranjera, pero antes le pregunto, los planes, tal y como está recogido en estos presupuestos, después de los acuerdos de ayer, suponen que se va a invertir por parte de la Administración Central del Estado en el reparto de regalías, en el reparto del dinero que tiene para que funcionen las administraciones y los territorios, más dinero, por supuesto, que el año pasado en Cataluña, pero incluso por encima de lo que marca su estatuto, y lo cual va a suponer más dinero en Cataluña que en Andalucía.
Es que por eso le decía que cada vez que se ha repartido, pero no hace falta que se vaya a esto. Yo voy anteriormente, en el fondo COVID. ¿Sabe cuánto ha tocado en Andalucía en ese reparto de los 16.000 millones del fondo COVID? Aproximadamente 260 euros. ¿Sabe cuánto le ha tocado por cada catalán? Casi 500, don Carlos. A nosotros nos han tocado 681 millones menos de lo que nos hubiera correspondido si la ministra hubiera aplicado el mismo criterio que defendía cuando era consejera de Hacienda, que es que tiene esa dualidad. Es que fue consejera de Hacienda y defendía el reparto por población. O sea, un andaluz, 260, un catalán, casi 500. ¿Cuántas cosas hubiéramos podido hacer con esos 680 millones de euros? Y ahora, con los nuevos repartos del presupuesto, lo primero es que hay que apuntar que están repartiendo dinero que todavía no está aprobado, que debe llegar los Next Generation, pero que ayer mismo la comisión dijo, ojo a las cosas que ustedes hacen, que si no, no hay compromiso, que si no, no mandamos el dinero. Yo creo que eso hay que tener mucho cuidado, y el gobernador del Banco de España, la AIREF, la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional, nos han dicho que esos presupuestos, que esos ingresos, que esas partidas de fondos europeos no están en realidad a lo que realmente puede producirse, puede llegar, o vamos a ser capaces de ejecutar. Con lo cual, la veracidad de las cuentas deja mucho que desear, como ustedes han podido escuchar, no lo digo yo, vamos. Me remito a lo que han dicho las cuatro entes más importantes a nivel nacional e internacional.
Señor consejero, la comunidad autónoma andaluza, que es posiblemente la comunidad con más... En fin, vamos, no es una pretensión de lugareño, es la comunidad con más potencial de España, en muchos órdenes, no se había traducido en inversión extranjera. Paradójicamente, era mayor la inversión extranjera en Asturias que en Andalucía, cuando los volúmenes de ambas comunidades son muy distintos. ¿La inversión extranjera ha experimentado algún tipo de interés en los últimos meses por Andalucía?
Mientras España perdía un 60% de inversión extranjera, en Andalucía crecía en un 80%. Eso creo que es el ejemplo claro. ¿Por qué? Porque si tú ves una comunidad que cumple con las normas, que da seguridad y certeza, que en apenas 21 meses hemos aprobado tres presupuestos, que intenta bajar los impuestos, que hemos aprobado un decreto de simplificación para que los proyectos salgan más rápido, para que esos proyectos que llevaban años esperando hayan salido con mayor celeridad, cuando hemos creado una unidad aceleradora de proyectos, unos project managers, para que los proyectos de Andalucía puedan ir más rápido, cuando continuamos en ese...
Se nos fue. Bueno, se nos fue el señor, pero en cualquier caso nos ha dejado algunas pinceladas, yo creo que muy
interesantes. Es una pena que eso nos haya ido, porque ese señor, entre otras cosas, fue nombrado en septiembre consejero de financiación europea. Es decir, es el que va a estar en la negociación del reparto de los fondos europeos, en la negociación autonómica. Me hubiese gustado que nos hubiese contado el follón que se nos viene ahí también por ahí. Es decir, dentro del caos autonómico que tenemos, este va a ser máximo. Sobre todo después de que, esto también tiene narices, que se haya creado una comisión interministerial para el reparto de los fondos, compuesta por todos los ministros. Una comisión interministerial compuesta por la totalidad de los ministros.
No se fían unos de otros.
Porque el señor Iglesias protestó, y para meterle comisión interministerial compuesta por todos los ministros.
Es que no sabéis narices, que estáis con un gobierno de coalición, Fernando, hombre, que lo explicó.
Pero,
es un gobierno de coalición.
Pero José María, si hablo solamente de términos semánticos.
Yo también. Es un gobierno de coalición.
Comisión interministerial con todos los ministros.
Coalición.
Podrían haber hecho lo que se hizo, lo que se está haciendo en Italia, ¿no? Que se ha creado una autoridad independiente precisamente para asignar y repartir esos fondos.
Hombre, con el CEO de Vodafone al frente. Claro,
es decir, creo que eso es lo que transmite confianza y credibilidad a ese reparto. ¿Os imagináis?
Claro. Payete,
¿os imagináis esos 70.000 millones, 70.000 millones en manos de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias? ¿A dónde van a ir? Desde luego, no podrá, desde luego, Andalucía, ya te digo yo que no va a ir mucho.
Perdóname,
y a Madrid me temo que tampoco.
Antonio, perdóname, no podrán hacer un reparto tan arbitrario como a lo mejor le hubiera gustado a alguno de ellos. Un reparto tan arbitrario como el que se hace en los presupuestos, que es lo que me choca, es que la mayor parte de las enmiendas no han ido a ese reparto territorial tan desigual de los presupuestos, pero bueno, eso ya es otra cuestión.
Al margen de lo
pero
que
no van a poder
hacer...
hacerlo, no van a poder hacerlo, José Antonio, por una razón muy sencilla, porque a ver si te crees que Bruselas no va a estar mirando con un catalejo especial y con una lupa todo lo que se va a hacer aquí. Es que va a estar, es que no queda más remedio.
Sí, pero
y ojalá esté dicho sea de paso.
Yo creo que se ha perdido una gran oportunidad para aportar y arrojar transparencia en algo tan importante como es este reparto de fondos, en un momento en que además hay una crisis económica y social tan profunda.
Bueno, no sé si el señor Bravo me escucha porque creo que iba en coche. No hay manera. Bueno, que es una pena porque era muy interesante, efectivamente, eso que decía.
Es que tenéis muchos túneles en Andalucía.
Pues...
muchos túneles tenéis.
Seguramente menos de los que deberíamos.
¿Ves? Bueno, hombre, estás aumentando el gasto público.
No te quejes de la infraestructura que hay en
el gasto público.
De carreteras, no te quejes de la infraestructura de carreteras que hay en Andalucía, que no es nada mala, dicho sea.
No, vamos a ver. Oye, nada mala. Para la actualización de Andalucía, desde el año 92 ha tenido que invertir mucho porque las carreteras de Andalucía, perdóname, no tenían nada que ver con las carreteras del centro de la península o del norte de la península.
En todos los sentidos ha mejorado.
Claro, bueno, ha mejorado mucho, mal, hombre. Pero,
no entremos también nosotros en la guerra autonómica, que es lo que nos faltaba para nosotros también, porque es que la guerra autonómica va a ser la que va a condicionar en gran medida la política española, para mal, claro, en los próximos meses y en los próximos años. Y esto de la financiación autonómica es una pena, sino haberle preguntado a don Juan Bravo esto.
Esa es la clave, sí.
Él sabe mucho
los
de esto,
cambios
además.
Cambios de la financiación, que son necesarios.
A ver, don Juan, buenos días otra vez.
Ahí lo tenemos. Hola, qué buenos días. No sé por qué se nos ha cortado.
Porque, bueno, las cosas de estas cosas. Le preguntaba, Fernando, ¿qué le preguntabas exactamente?
Mira, yo le preguntaba que usted, buenos días, don Juan.
Buenos días, don Fernando.
Siendo usted, habiendo sido usted renombrado, además de Hacienda, consejero de Financiación Europea, yo lo único que le preguntaba es que si ya se ve venir la próxima batalla autonómica y la más cruenta. Y no haré más preguntas, señoría, contésteme.
Sí, claro, es que fíjese que a día de hoy no sabemos cómo va a ser la gestión de esos fondos europeos. Y en esos fondos europeos el señor Sánchez se ha atribuido para sí la gestión de los mismos y las comunidades autónomas entendemos que tenemos una responsabilidad importante y una enorme oportunidad, porque esto Europa se lo ha dado al gobierno, pero se lo ha dado para el país, para España, y con el respeto de la estructura constitucional que tenemos. Y en este caso es Estado, comunidades autónomas, corporaciones locales y las diputaciones. Nosotros, por ejemplo, en nuestros proyectos que estamos trabajando, hemos contado con los ayuntamientos, con las diputaciones, con los partidos políticos, con los agentes sociales y con el sector privado, porque esto hay que construirlo entre todos. Ese debe ser el mensaje, y no un mensaje solamente de me lo quedo por y para mí. Yo creo que con esto no se debe hacer política, con esto se tiene que hacer país.
Bueno, yo solo digo que, oiga, una comisión interministerial encargada del reparto de los fondos, que está compuesta por todos los ministros, es ya una contradicción in terminis, ¿no? Porque la comisión interministerial supone que son unos cuantos ministros, no la totalidad del Consejo de Ministros, porque don Pablo Iglesias se siente postergado. A mí eso me parece que ya es un principio del gran follón.
Bueno, de hecho Europa les ha advertido, ¿no? Hoy mismo sale diciendo que, ojo a lo que plantea el señor Iglesias, que puede poner en riesgo la financiación. ¿Y de verdad ustedes creen que se puede hacer algo de este tipo de proyectos solamente desde el Gobierno de España? ¿Se puede prescindir de las comunidades autónomas, de las diputaciones y de los ayuntamientos? ¿No debemos tener en cuenta el sector privado? No, es decir, hay tanta gente que debe participar en algo que como esto, que es una oportunidad dentro de las dificultades que estamos por la situación de la pandemia, que no deberíamos dejar pasarla. Pero es verdad que ellos lo defienden todo desde el Gobierno central y dejando poco peso a las comunidades autónomas.
Don Juan Bravo, bueno, pues gracias por atendernos en esta mañana, pero vamos, lo de las barbas a remojar y todo aquello, pues bueno, vamos a ver cómo acaba este sainete, que es lo que es un sainete. Señor Bravo, gracias, un abrazo.
Pues muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
Es el consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, que por cierto está haciendo una gestión y que además ha hecho una gestión cuando se cabreó Vox a cuenta de la intervención de Casado, del casadazo en el Congreso, pues estaban acabando de negociar los presupuestos de la Junta de Andalucía. Y Vox se plantó y dijo que no. Y hombre, y tensionó un poco la... Al final han llegado a un acuerdo.
Pero poco, eso te iba a decir, que al final...
Sí, al final han llegado
a un acuerdo. No llegó la guardia. Este señor, Juan Bravo, yo le conocía, le seguí un poco cuando era diputado, era un señor bastante competente.
Me diputado por Ceuta, sí.
Bastante serio. Por Ceuta, no sé por qué, era cunero, claro.
Porque él, porque él estaba trabajando, él era delegado de Hacienda en Ceuta o algo parecido. Creo que era delegado
sí,
de Hacienda.
Sí, delegado de Hacienda en Ceuta, tienes razón.
Sí, y vivía en Ceuta y luego fue diputado por Ceuta, sí, eso es. Bueno, pues de algún otro asunto, oye, ¿os gusta que Pablo Iglesias aproveche el hueco cada vez que pueda para marcar paquete en política exterior? Porque dice, ahí también voy a estar yo. Ha hecho unas declaraciones a La Stampa, a La República, no me acuerdo qué periódico.
La Stampa creo que es.
A La Stampa, italiano.
Creo,
Chuleando de que tutea al rey, además, también, ¿no? Es una cosa muy... Y el rey se deja, no. Que es lo que me sorprende. Pero bueno.
Ya. Ha dicho más, ha dicho que deberíamos de aprender de Italia muchas cosas. Y mira, y en eso yo creo que sí que tiene razón, ¿no? Porque, por ejemplo, en Italia nunca han pactado, los socialistas nunca han pactado con los comunistas en un gobierno, nunca han gobernado con los comunistas.
Pero ten cuidado, porque es que en Italia han pasado cosas que aquí tampoco pasaron.
Sí, pero es que tampoco pactaron con la extrema izquierda.
Pero los socialistas, mira, el socialista de esa época acabó en el exilio por un problema de corrupción económica. Y luego tuvimos a un señor que se llamaba Berlusconi, que todavía está por ahí, Luego tuvimos la Liga Norte, o sea que yo desde luego Italia tampoco creo que es un ejemplo para nada.
No, pero José María, han pactado dos partidos transversalmente, quiere decir, absolutamente contrarios políticamente, han sido capaces de pactar en un momento clave. Y han sido capaces, como decía antes Gundín, pues han pactado la estabilidad,
poner de presidente, poner de primer ministro, a uno que no es político, que es un experto jurista. Y
no,
por
no
cierto,
está haciendo mal papel, señor Conte.
No, por supuesto que no. Eso lo estoy elogiando.
¿Se han pactado algo bueno, entonces?
Han pactado algo bueno y, sobre todo, han puesto, insisto, a un dirigente político que no tiene partido, que es un experto jurista y que, por cierto, es autor de sus propias tesis doctorales.
Oye, por cierto, hablando de Pablo Iglesias, yo creo que cuando tú vas a una cumbre hispano-italiana, que está presidida por el presidente del gobierno y por el jefe del gobierno del otro estado, tú no puedes intentar acaparar, como ya se hizo en Bolivia, la atención internacional haciendo tú tus propias declaraciones. Es que no tiene ningún sentido.
Esta es una campaña de promoción, Fernando.
Pero, José María, lo que no tiene ningún sentido es que el presidente del gobierno tolere eso. Él va de protagonista allí donde va, como ocurrió en Bolivia y como ocurre cada vez que asoma un poco la patita en política exterior. Pues es que él va a hacer...
Veremos a ver cómo termina la película. Porque
acabará mal.
Esa película termina con que cuando tengamos resuelto el tema del presupuesto, esté la legislatura ya garantizada para tempore infinitum y siga doliendo la coalición... Esto termina con una remodelación del gobierno cuando estemos ya casi todos vacunados y veremos a ver dónde va a parar el citado.
Ellos lo niegan. Ellos lo niegan.
Es que si va a parar muy lejos, tiene que buscar otro tipo de apoyos.
Porque ya está todo. En el Parlamento tiene mayoría.
En cuanto pierda el apoyo de Unidas Podemos, ganará otro apoyo muy importante.
Claro,
que se tiene que producir alguna vez.
No, y Unidas Podemos se acabará fragmentando.
Ya, pero es que todavía no sabemos cómo se conjuga eso de Sanchear, que dice Carlos.
Yo tampoco.
Es decir, ¿hasta dónde llega?
Yo estoy convencido que llega Sanchear hasta donde quiera Sánchez. ¿Sabéis por qué? Porque este señor, de todo lo que yo he visto, es el tío, como dice él, con más resiliencia. Que cada vez que oigo la palabra esta, me pongo de los nervios. Es un resiliente.
Sí, pero
y es el peor enemigo de sus enemigos.
Pero sin principios, claro.
Vamos a ver. ¿No? Es que hay mucha gente que ha sido el peor enemigo de no sé cuánta gente y principios no tenían. Tenían un principio.
Hombre, por lo menos respetaban el campo de reglas del juego, ¿no?
Hubo de todo, ha habido de todo en la historia, ¿eh?
Bueno, vamos a ver que ahora Sony 27 y tengo mucho interés en escuchar hablar de Securitas.
Hombre, faltaría más. Es que tener una alarma de Securitas Direct es tan importante para nosotros, para todos los que nos rodean, para nuestra familia, ¿Por qué? Porque la alarma de Securitas Direct te protege ante cualquier intrusión, y eso ya lo sabemos, en tu casa. Pero es que además ha desarrollado Guardian Verisure para que desde su app, desde su aplicación, en caso de emergencia, pues siempre tengamos disponible las 24 horas a su equipo de profesionales para mandarte la ayuda que necesites, acompañarte siempre en todo momento, todo lo que pase, lo que pueda pasar. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad, sí, llama 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es, 900-666-777, y todos tranquilos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Qué otoño más bonito! ¡Qué bonito es el otoño!
Este fin de semana en Tiempo de Juego, no solo cantamos goles.
¡Qué bonito es el otoño!
¿Te la has inventado?
Sí, esta me la he inventado.
Este sábado, Valencia Atlético de Madrid, Real Madrid Deportivo a la vez.
¡Mira cómo salen, mira cómo salen!
Y el domingo, Fútbol Club Barcelona, Osasuna.
Y llega el primer gol de la tarde.
Y además, la Fórmula 1, Gran Premio de Bahrein.
¡Ay! ¡Qué bonita es la música!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. ¡Lo damos todo!
Cuando tuve que desconectar del tenis, fue duro. Pero el día que volví a entrenar, me di cuenta de que mi tenis funciona cuando estoy conectado con mi vida. Y es que si tienes una gran red, las cosas suelen salir bien.
Llevamos muchos años cuidando las redes de este país para que todos estemos mejor conectados. Telefónica.
Levantar una persiana es un gesto tan importante como ver la sonrisa de tus clientes cuando les ofreces tu mejor producto, tu cercanía y la garantía de una compra segura. Levantar una persiana es construir un país. Sigamos apoyando a nuestro comercio. Campaña financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Cámara de Comercio de España. Una manera de hacer Europa.
Que nada ni nadie intente dividirnos. Protos 27. Juntos, siempre más fuertes.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Ya móvil, ya móvil, ya móvil, ya móvil, ya móvil.
Black Friday en Ya Móvil, con descuentos de locos en todos los coches. ¡Sí, en todos los coches! ¡Corre, solo hasta el 30 de noviembre! Black Friday, llévate un cochazo por...
En Ahorra Más sabemos que hay a quien le gusta celebrar la Navidad con un puntito reggaetonero.
Oye, pana, pero mira cómo beben los peces en el río.
Pero nosotros preferimos celebrarla como siempre, con los mejores precios en tus productos preferidos, como los 2.000 kilos de pulpo gordo cocido que puedes llevarte por solo 22,95 euros el kilo. Ahorra Más, tu Navidad a precios increíbles.
Entre tú y yo, separar y luego tirar las bolsas de cada residuo en su contenedor no es una labor titánica. Por ejemplo, las mascarillas, que van al naranja. Y si quieres tirar un mueble, llamas al 010. Además, si hay cosas que te da pena tirar, siempre puedes intercambiarlas por algo útil en Remar. Porque convertir Madrid en una ciudad más limpia, responsable y sostenible es sencillo entre todos. Ayuntamiento de Madrid.
En Caser trabajamos para que el negocio de los autónomos no se detenga. Por eso, si tienes nuestro seguro de comercios, te regalamos una nueva cobertura para que si tú o alguno de tus empleados dais positivo por COVID, recibas una indemnización diaria que te ayude a seguir. Solicita esta cobertura e infórmate en caserconloscomercios.es. Caser Seguros.
Desde Automóviles Argüelles nos gustaría darte un consejo. Por todos los baños que no te diste este verano y los kilómetros que no disfrutaste, date un capricho. Descubre nuestra selección de vehículos premium a precios irrepetibles que acabarán con todas las excusas. Entra en automóvilesargüelles.com o ven a la calle Galileo 5 y 7 en el centro de Madrid. Argüelles, el mejor momento es hoy.
La Compañía Nacional de Danza presenta el Ballet Giselle, con coreografía y dirección escénica de Joaquín de Luz. La legendaria historia de amor, traición y celos, vista desde el romanticismo español. Del 9 al 22 de diciembre en el Teatro de la Zarzuela. Entradas ya a la venta. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España.
Este año te mereces lo mejor. Un increíble jamón de la Diver Jamones La Encina. Ganador del mejor jamón de bellota 100% ibérico con denominación de origen Los Pedroches. Y de esta denominación le ofrecemos 12 jamones añada 2014 irrepetibles. Cada jamón 999 euros. Pedidos a domicilio y más ofertas en jamoneslaencina.com.
Busca una casa.
Hay 14 millones de resultados.
Vale. Busca una casa en pleno centro, con un salón muy luminoso y que al verla se me acelere el corazón.
Entendemos tus criterios de búsqueda, porque el lujo lo defines tú. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Logrados. No seáis innovadores.
Hay que renunciar a algo.
Conformaos.
Dejadlo.
Los sueños son locos hasta que se consiguen.
Nuevo San John Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad, habitabilidad y equipamiento líder y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos.
En LG confiamos tanto en la calidad de nuestros móviles que te damos 5 años de garantía. Sí, sí, 5 años de la mejor tecnología coreana. Móviles LG. Consulta garantía 5años LG.es.
¿Tienes una tarjeta revolving con cuota fija cada mes? Puede que estés pagando intereses muy elevados. Te los tienen que devolver. En Triviño Abogados podemos ayudarte. Triviño Abogados. Recupera tu vida. 992-0222. 992-0222. Triviño Abogados. No cobramos hasta la resolución del pleito.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas? ¡Estás de suerte! Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche. Ocasión Plus, más de 1.000 coches comprados al mes. Mejor precio garantizado y pago en el acto. 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Ahora llega ya la imagen del día que nos trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos. Buenos días. Hay mucho soliviantado por la orden de Rufián dada a Pedro Sánchez para que suba los impuestos autonómicos en Madrid. Desde luego es una injerencia, pero Pedro Sánchez lo compra y lo vende todo porque estamos en un permanente Black Friday en la chamarilería de Moncloa. Hoy le regala un cuartel militar al PNV y mañana le subirá los impuestos a los madrileños. Del cuartel, Margarita Robles no ha dicho ni una palabra y se ha inclinado como el junco ante la orden del jefe de la chamarilería, mientras Carmen Calvo acusa a Madrid de no ayudar a la unidad de España. Palabra de doña Carmen. Ya nos descubrió que el machismo mata más que el virus y sigue en la misma línea de rigor. No obstante, creo que hay que ser comprensivos. Y aunque el mundo recuerda que Madrid aporta a las arcas del Estado 23.000 millones de euros más que Cataluña, debemos tener en cuenta que estos chicos tienen muchos gastos. Deben mantener 4.217 asociaciones, gran parte de ellas separatistas, que mueven 350.000 personas. Hay que hacer frente a los chiringuitos repartidos por todo el mundo llamados embajadas y que suman 20, desde Suecia a Estados Unidos, desde Senegal a Australia y Japón. En Estados Unidos, además de la oficina de Nueva York, tienen otras dos oficinas más, una en Miami y otra en Silicon Valley. ¿Qué nación que se precie no tiene un consulado al menos en Silicon Valley? Y no nos creamos que en Sydney o en Nueva York los alquileres son baratos. Y luego está el personal de la embajadita que tiene que cobrar cada mes. Por si fuera poco, grandes empresas de raigambre catalana como el Banco de Sabadell y CaixaBank han dejado de pagar impuestos en Cataluña y los pagan en Alicante o en Valencia para sacudirse una complicidad con el separatismo. La corrupción de los Puyol, la trama de las mordidas, todo eso cuesta mucho dinero y Cataluña tiene una deuda de 70.000 millones de euros que tendremos que pagar entre todos los españoles. Por eso nos quieren subir los impuestos. Lo único nuevo es que no sabíamos que el presidente del gobierno se iba a poner a las órdenes de los ladrones. Gracias, don Pedro. Gracias a usted, Madrid siempre votará PSOE.
Vamos a ver ese mensaje de la Mutua.
Estaba aquí echando cuentas, ¿eh? Hay que echar números. Tú, Aldo, vosotros también, porque os vais a dar cuenta de que puede que estéis pagando mucho por vuestros seguros y esto es muy fácil. Te vas a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros y sea cual sea, facilísimo, ¿verdad? Pues llama 902-555-485, 902-555-485, que sí, esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consúltalo en Mutua.es.
Antonio Naranjo.
Señor Herrera, buenos días.
Buenos días, qué maravilla que estés por aquí, que hayas venido.
Un placer.
Esto es, ¿qué pinceladas del día se te ocurren?
Pues mira, ya solo quedas tú como mito viviente, Herrera.
Ya sé, claro. Pero corre mejor suerte.
Con la responsabilidad, ¿eh? Oye, pues te habla aquí uno que es muy, muy de Maradona. A ver si te convenzo, verás. Es que a mí me parece que era el chico de barrio que todos fuimos un poco. Y también el orgullo de clase sincero frente a tanto impostor que viven al apagar, por ejemplo. Y el tío que se hizo daño a sí mismo, pero al resto nos daba bastante felicidad. No sé si te he convencido, Herrera.
No mucho, no mucho.
Ya, ya me imagino.
No
ya.
Mucho. Yo creo que era un gran jugador de fútbol y luego un tipo perfectamente mejorable en muchas otras cosas.
Que dio un pésimo ejemplo, por cierto.
Absolutamente.
Teniendo una vida privilegiada como tenía, teniendo la obligación, porque los mitos tienen la obligación de dar ejemplo, Antonio. No vale con que jugase muy bien al fútbol y fuese un genio, sin duda. Yo creo que le están haciendo unos homenajes excesivos porque fue un pésimo ejemplo para toda una juventud. Siento mucho tenerlo que decir así, pero es que lo pienso.
No como lo que ven ahora los jóvenes, ¿eh?
Es que todos son modélicos. Perdona, no me importa nada lo que ven ahora los jóvenes. O sea, si me importa, como no me va a importar, Antonio, pero quiero decir, no por lo que vean ahora quiere decir que eso desvirtúa lo que yo estoy diciendo. Yo creo que ha sido un muy mal ejemplo, un icono absolutamente fallido. ¿Cuánta gente queríamos admirarle? Y sin embargo, pues yo lo rechazaba. ¿Qué quieres que te diga?
Pues fíjate, ejemplo, que para mis hijos. Las penitencias que luego hacía en público, yo sí se las pondría a mi hijo, porque mucha gente que mete la pata como él, bueno, es incapaz de sacarla. En fin, que, Herrera, otra pinceladita rápida. Mija, sí, si, menuda semanita. La democratización depende de Otegi, la fiscalidad de Rufián y la constitución de Iglesias. Al final, Herrera, por muy mito viviente
que podía sea, salir mal,
que tengamos que empadronarnos en Somalia, ¿eh?
Es verdad, vamos a tener que irnos a Somalia todos.
Pero es el único país que va por detrás de nosotros en la cosa de Bloomberg, casi.
En fin, Herrera, los oyentes de Herrera en COPE nos han dejado muchos mensajes. Lo de Madrid, lo de la armonización fiscal, pues la verdad es que no ha sentado nada bien en ningún sitio, ¿eh? No es una cuestión estrictamente madrileña. Vas a escuchar a Vicente de Valencia, a Francisco de Madrid, a, bueno, en fin, a un montón de oyentes.
Hay que unificar también las peonadas de Andalucía y los foros estos que hay por arriba, por el norte. Y la policía también, la policía que sea toda la misma en toda España, en todas las autonomías.
La Comunidad de Madrid es la que desestabiliza el Estado. La prueba palpable de que el coronavirus deja graves secuelas la tenéis en Carmen Calvo.
Yo voy a formar un partido político independiente de Madrid, ¿eh? Y vamos a independizarnos, porque los catalanes nos roban, ¿eh? Así que el que se apunte, que la vamos a petar.
Ahora Isabel Díaz Ayuso debe interpelar a Gabilondo y decirle: Gabilondo, vas a ir a Moncloa y decirle a Sánchez, ¿quieres que nos hundamos en Madrid?
Maraval, al ser preguntado por qué no había consultado a los rectores para hacer su ley de reforma universitaria, dijo que para hacer una ley de caza no se consulta a los conejos. Bueno, hay precedentes.
Esta última oyente venía a decir que cuando se impone algo desde la Moncloa, se impone.
No, de todas maneras, en lo de los rectores no creas que les falta razón. Porque ha habido intentos de reformas universitarias y siempre han topado con la CRUE, Conferencia de Rectores de Universidades de España. Entonces eso, que se investigue un poquito, porque veremos a ver si ese sindicato no es bastante más fuerte que otros.
Sí, pero es muy interesante, por cierto, la opinión de gente que no es de Madrid, es decir, que es de, has puesto un testimonio de uno de Valencia. Precisamente Valencia acusa también a Madrid de dumping fiscal. Y sin embargo, oye, creo que los contribuyentes de Valencia, de Castilla y León, de Galicia, también supongo que estarían muy satisfechos si aplicaran sus comunidades autónomas, sus gobiernos regionales, aplicaran los mismos criterios y las mismas bonificaciones que aplica Madrid. Digo yo.
Los contribuyentes, como cualquier persona del mundo,
estarían contentos, ¿no?
A la hora de emitir un voto, entonces a ver por qué lo emiten. Entonces habrá de todo.
Bueno, estos mensajes, en este caso apoyarían a Madrid, supongo.
No lo sé, habrá unos sí, otros no.
Que nos traten
no,
igual,
no,
es decir, que paguemos menos impuestos.
No, que sí, hombre, no, y todo el mundo no quiere que paguemos menos impuestos. Exacto. Puede haber gente que piense...
Que hay gente que quiere que paguemos rara, muchos sí. impuestos.
No, muchos no, pero igual hay gente que piensa que es mejor equilibrar un poco, yo qué sé.
A mí estos mensajes de Antonio me preocupan muchísimo. ¿No estáis viendo que está evidenciándose la fractura? La guerra. Yo reabrir otra vez la guerra con Cataluña, que es una responsabilidad que está teniendo el gobierno gracias a su negociación con Esquerra, me parece tremendo. Yo me acuerdo de Esperanza Aguirre cuando de pronto decretó, o quiso decretar, que no se comprasen productos catalanes en Navidad, ¿os acordáis? Y aquello fue un auténtico dislate. Pues yo no creo que estamos entrando no,
me
en el dislate.
Que no fue así. Me parece que fue que compraran productos madrileños.
Verás, todo tenía su trasfondo, Carlos, ¿qué quieres que te diga?
De todas maneras, Fernando, todo te tranquilizo, su... hay un montón de oyentes de Cataluña que lo que piden es que se les bajen los impuestos a ellos.
Claro, como los madrileños.
Eso, Antonio, claro, sería lo lógico, eso. Oiga, trátame a mí como los madrileños que...
No se sienten concernidos por el mensaje de Sánchez y de al menos en esto, de Gabriel Rufián. En fin, avanzamos, Herrera, ¿te parece?
Sí, sí.
Venga, bloque Maradona que se remata con una preguntita que te va a gustar. Vamos a escuchar, nada, dos o tres mensajes. Ya verás que está muy dividida la afición con respecto a las conclusiones que sacan de la vida del astro.
Yo creo que ya está bien, vale, que ha muerto, que fue un gran futbolista y punto. Pero vamos a ver, es que siempre pasa la misma historia cuando alguien se muere. Era maravilloso, era fantástico.
Que ha demostrado al mundo que la reina de la maldad es muy blanca, con una guadaña muy negra y se llama Cuca.
Acá la gente llorando por la calle. Es como si a cada uno de los 45 millones de habitantes de acá se le hubiera muerto un pariente cercano, es así. Todos tristes, todos. Los de derechas, los de izquierdas, los del centro, los ricos, los pobres.
Mensaje desde Argentina.
Hay un mítico, el mítico partido contra Inglaterra en México en el 86, creo que define perfectamente quién fue Maradona. Es decir, abrió el cielo con aquel gol desde el medio del campo, pero también tocó, digamos, mostró el lado más menos ejemplar y tramposo con la mano de Dios. Yo creo que esa doble ambivalencia le persiguió toda su vida. Y efectivamente, no fue fuera del campo ejemplar, pero dentro del campo fue, efectivamente, rozó el cielo y fue divino.
Pues mirad, hablando de dentro del campo, le tenemos que hacer la preguntita al líder, que te la hacen Abel desde Galicia, después de haberte escuchado esta mañana quién era quizá tu jugador favorito. Y te pregunta, Herrera, ¿quiénes son para ti los tres tíos más grandes de la historia del fútbol?
Para mí, yo creo, tenemos tendencia a poner a nuestro contemporáneo, al que hemos visto más, porque es el que más nos ha emocionado en determinado momento. Y ese jugador para mí fue Johan Cruyff, porque yo estaba todos los domingos en el campo del Barça viéndole la liga aquella majestuosa que ganó, que luego ya no repitió, y luego ya se fue. Pero el Cruyff de Ajax, el Cruyff de la selección del 74... y el Cruyff del primer año del Barcelona, para mí está un poco por encima, por regularidad sobre todo, de sus contemporáneos, incluido, aunque no lo sea, Maradona, que llega más tarde. Maradona ha sido un grandioso jugador, técnicamente yo creo que es mejor Messi. Lo que pasa que Maradona asumía una suerte de liderazgo social, del hombre nacido de una barriada del gran Buenos Aires, que llega y que recupera el espíritu de la Argentina, vilipendiada, en fin, la Argentina vencida en las Malvinas, porque se metió en las Malvinas por la mala cabeza de sus dictadores, por otra cosa, por otra parte, y que efectivamente es capaz de lo mejor y lo peor. Y que aquel Mundial se lo da a la Argentina. Eso a los argentinos, claro, les da.
Carlos, aquí era muy peronista. Este
es absolutamente peronista.
Por eso lo digo.
Pero y fidelista, y chavista, y calurista.
Es que es lo mismo.
Sí, es lo mismo, estoy de acuerdo.
¿Y los otros dos jugadores, Herrera?
Yo lo de Cruyff estoy de acuerdo con Carlos. Le vi en el Bernabéu cuando ganó el Barça al Madrid. Y yo me quedé acojonado. ¿Cómo jugaba este tipo?
Hombre, luego, más contemporáneos, Zidane me parece que ha sido un superclase.
Sí. Sin duda.
Un superclase como no ha habido
jugaba muy bonito,
otro europeo. Claro. Jugaba, era el juego bonito. Y en América, bueno, tantos brasileños. Yo vi el final, yo vi los últimos. Vi el Mundial del 70 de Pelé. Yo tenía entonces 13 años y me gustaba el fútbol. Y la verdad que yo era una máquina perfecta de jugar a fútbol. Aquel equipo podría haber sobrevivido si ahora mismo lo pusieras en las ligas actuales, seguiría siendo un gran equipo, ¿no?
Es que Brasil hasta los 80 no jugaba al fútbol como no podía jugar nadie. Me refiero a la selección, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Luego ya cayó porque se globalizó todo, empezaron a jugar
Jair, tal. Gerson, Tostao, Pelé y Rivelino. Es que claro, fíjate esos cinco tíos ahí arriba.
Garrincha.
Pero que Garrincha tercero, es un poquito anterior, Garrincha
es un poco anterior, sí, pero no.
Garrincha, mira Garrincha,
que Babá, era... todos esos
y Garrincha,
anteriores.
Mira que estaba contrahecho.
Bueno, total, que en una palabra, ahora son y 47 y tengo noticia importante del Banco Mediolanum.
Muy importante, además. ¿Sabes cuál es el banco con los clientes más satisfechos por su transparencia, confianza, solidez y solvencia? Es Banco Mediolanum, el primero en España en satisfacción global del cliente, según el último estudio de la consultora Estiga. Una manera de hacer banca diferente, basada en la confianza y además con el asesoramiento personalizado de sus family bankers, un coach financiero, que es esa persona que te dedica todo su tiempo, que conoce tus necesidades y te ayuda a alcanzar tus metas. Hazte de Mediolanum.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este año he visto la tranquilidad que da tener videoconsultas médicas cuando lo necesito sin tener que desplazarme, sin esperas desde el móvil y con un trato cercano.
Vivaz, la mejor sanidad privada para ti también, desde solo 15,90 euros al mes sin copago. Con videoconsultas incluidas para siempre con los mejores especialistas. Vivaz, el seguro de salud inteligente. 917-400-400. 917-400-400. Consulta condiciones en vivaz.com.
Cada vez que compras tecnología original, generas empleo en tu propio barrio. Al regalar juguetes seguros, regalas tranquilidad a los más pequeños. Y al confiar en profesionales de la salud, cuidas la tuya. Comprando productos originales ganamos todos. Compra responsable, crea futuro. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Gobierno de España.
En el silencio de estas cuevas me crié. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. 600-600-040.
No lo sientes, pero el aleteo de una mariposa a miles de kilómetros puede cambiar tu forma de vivir. Ella tampoco nota cuando disfrutas los 245 caballos del nuevo Cupra León híbrido enchufable, pero también mejora su forma de vivir. Hazte con él por 340 euros al mes con MyRenting. Conduce para los demás, conduce para ti. Ver condiciones en cupraoficial.es.
La semana de Black Friday de Amazon ya está aquí, así que puedes comprar regalos a última hora y quedar como un cutre estas Navidades, o comprar ahora y ser el héroe de la familia.
¡Hala! ¡Vaya regalo!
Semana de Black Friday de Amazon, del 20 al 30 de noviembre. Compra ahora, disfruta después.
Descubre una nueva forma de consumir energía con Endesa. Si te cambias ahora, te llevas un mes gratis. Y además, por el Black Friday, si contratas hasta el 27 de noviembre, un año de Amazon Prime. Contrata ya en cámbiateaendesa.com. Llamando gratis al 800-760909 o en tu punto de servicio Endesa más cercano.
Este Black Friday, mientras otros lo dedican a sus ofertas, en Vodafone se lo dedicamos a nuestros clientes. Ahora los ilimitables, solo por ser clientes, pueden tener de regalo el pack de Vodafone Televisión que elijan. Entra en tu app Mi Vodafone y elige el tuyo. Y si no eres cliente, ya sabes, Vodafone, ¿ready?
¿Y tú? ¿Has pescado hoy? Hay tantas maneras de disfrutar del pescado. Salvaje, de crianza, congelado o en conserva. Rico, sano, seguro. Tú decides cómo pescar cada día. Gobierno de España.
Vuelve el Black Friday total del Corte Inglés con ofertas increíbles.
Compra tu Nintendo Switch y llévate el juego Minecraft por solo 10 euros más.
O una PlayStation 4 de 500 gigas con un juego de regalo a elegir.
Solo hasta el 29 de noviembre en el Black Friday total del Corte Inglés. Consulta condiciones y juegos de la promoción en tienda.
Te ha llegado el seguro del coche y ahora te viene muy mal. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso ahora te damos un 40% de descuento al contratar tu seguro, pudiendo realizar todas las gestiones desde tu móvil sin tener que moverte de casa. Y además, solo esta semana te regalamos 100 euros para tus compras navideñas. Vamos, entra en berti.es y contrata tu seguro.
Mira, aprovecho para felicitar a Onda Cero porque cumple 30 años. Están celebrando estos días y, como yo he pasado parte de mi vida profesional en esa casa a la que quiero mucho y he dejado tantos compañeros inolvidables y grandes amigos, desde aquí les envío un abrazo y les insto a estar 30 años más y 30 más y 30 más y que lo veamos todos. Y que no hagan también los programas, que a ver si los hacen un poquito peor, que cuesta mucho sacar oyentes aquí, ¿eh?
Bueno, yo, si me dejas, me uno a esa felicitación, que también sí, he pasado algunos años en Onda Cero.
Y todos lo hacemos.
Y naturalmente. Sí, sí, sí. Y es verdad que están haciendo buenas cosas. Otros las hacen mejores, pero bueno.
Bueno, bueno, yo creo que las hacen muy bien.
Sí, sí, yo también.
Alsina,
yo también.
Alsina hace un gran programa por la mañana. Sí, bueno, y todos los demás, ¿eh? Porque claro, si empezara.
Pues, mira, hoy tengo un chat de gente de la radio para mi programa este de Periodismo 2030 que está. Aparte de tu amigo José Luis Salas, bueno, está gente de Onda Cero también, y el Pulpo también, gente que son que hacen esa gran madrugada de radio,
Bueno, y algunas alusiones.
Tengo que hacer una aclaración, yo sí, la has hecho tú, Herrera, en directo a Fernando Jáuregui, y lo hemos tenido que revisar aquí, nuestro fact-checking, y Esperanza Aguirre no solo no animó al boicot de los productos catalanes, sino que al contrario, insistió precisamente en la idea opuesta. Quien sí hizo un boicot...
Sé muy bien de qué hablo, de verdad, créeme.
Yo también.
Sé muy bien de qué hablo.
Quien sí hizo un boicot, puestos a buscarlo, fue Josep Lluís Carod Rovira, vicepresidente de la Generalitat, a la candidatura olímpica de Madrid. Eso sí lo hizo un político catalán. Ahí queda la chorrera.
Y condenable, pero del otro, bueno, ya lo hablaremos. No vamos aquí a entrar en eso.
No, pero vamos a ver, lo hablaremos, ¿no? ¿Hay testimonio o no hay testimonio?
A ver.
De que lo dijera.
No. Decirlo abiertamente, no. No se dijo
aquí
declaraciones
expresas, eso es verdad. De Aguirre y de Mariano Rajoy, por cierto, cuando sí que se les acusaba de eso, pues por ejemplo Castells, un miembro del gobierno, el conseller de Economía y Finanzas de la Generalitat, del PSC además, les acusaba de eso, y había expresas declaraciones de ambos negándolo, instando...
Sí, es que yo vi a Esperanza brindando con Cava Catalán.
Sí, sí, fue correcto.
Puede ser un espejismo, pero bueno...
No me puedo apear del burro, ¿qué queréis que os diga? Pero
bueno, pues yo prefiero brindar, si puedo, con Mochando. Pero no por el tema político.
Claro, porque te gusta más.
Sí, dentro de lo que me gustan los vinos espumosos, me gusta más.